Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet, cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. La racha que llevaba el Huesca en el Alcoraz era de un equipo mediocre, era de un equipo que estaba comprando todas las papeletas para el descenso sin ningún tipo de paliativos, porque 12 partidos sin ganar en casa, sumando los del final de la temporada pasada, no puede lograr ningún equipo que hace eso ningún objetivo, ninguno. Y el objetivo del Huesca es el de la permanencia. Dejar escapar tantos y tantos puntos. Desde el 9 de abril que venció al Burgos por 2-1 han pasado 12 partidos, 6 derrotas y 6 empates. 8 meses y un día, como decía Miguel, como una condena, porque es lo que ha sido, una condena para los aficionados de ver algunos de estos 12 encuentros en casa, se rompió ayer con el triunfo por la mínima. Pero vale 3 puntos, el gol de Javi Martínez.
Joaquín, peligro 2-2, peligro para el Huesca, Joaquín se va por dentro, pase dentro del área, gol,
¡vamos!
Gol, Javi Martínez, gol.
Pues decidió bien Joaquín. La gran alegría, porque Joaquín poco a poco se vuelve a reenganchar y a convertir en un futbolista de élite, porque lo había dejado de ser, no nos engañemos. Y todavía le queda para ser aquel jugador por el que el Huesca pagó 1,5 millones. Todavía le queda, insisto. A mí me produce lo de gol las transmisiones, sensaciones encontradas. A veces lo abrazarías y te lo comerías a besos y otras veces pues le pondrías en un cuarto oscuro. Es Joaquín y es nuestro Joaquín, hay que quererlo como es. Normalmente no justifica todo la lucha, pero la lucha también es cierto que atrae un montón de aplausos. Ayer falló una puerta vacía que era para lo del cuarto oscuro, pero la gente reaccionó inmediatamente aplaudiéndolo y él lo agradeció. Lo agradeció porque va a su bola. Es el típico futbolista que no sigue medios, redes muy poquito. Él coloca ahí su mensaje, su tweet, gracias a la gente por apoyar. Y por mucho que le critiquen, no lo siente, no le llega. Creo que en este caso es una virtud. Porque Joaquín, haciéndose su propio camino y reinventándose, está volviendo a ser decisivo. Y el Huesca lo necesita. No está como para desperdiciar ni un solo jugador de la plantilla, aunque muchos de ellos no den el nivel de esta segunda división. El comentario de hace 3 semanas, después de lo de la Romareda, después del buen partido frente al Valladolid, olvidemos lo de la semana pasada en Andorra, vale también para hoy. Está muy bien el haber conseguido el triunfo, volver a ganar en casa, está muy bien a sumar 19 y estar a solo 1 ahora mismo de la permanencia, pero no, esta plantilla no es suficiente para salvarse. Eso lo tienen que saber los rectores. Me dicen en el club que ahora mismo hay una situación de calma tensa, de expectativas. No se mueve ni un dedo en el club hasta que se produzca el desembarco de la nueva propiedad o empiece a ver empiecen a cristalizar esas noticias que venimos contando en COPE desde hace mucho tiempo. Sí que la semana pasada se hizo ruido con el ascenso en el organigrama de Dani Oliván, pero insisto, se está un poquito a la espera de acontecimientos. Veremos que se produzcan lo antes posible porque siempre reiteramos lo mismo. El Huesca necesita fichar y para ello necesita una ampliación de capital. Y buenas noticias con respecto a Óscar Silva, lo decía Miguel en el sumario. Cuando uno de los titulares no están, es para echarse a temblar. Pasó en Andorra, no estaba Obeng, no creamos ni cosquillas. Ayer se notó, solo a su presencia y su lucha, Óscar Silva cayó lesionado y nos echamos todos a temblar. Pues hay que reconocer que Alex Balboa hizo un muy buen partido. Y además los números así lo acreditan, como decíamos ayer en el 1x1 en el Twitch. Veremos si se suman más, por lo tanto, a este barco que capitanea Antonio Hidalgo con carácter, con ánimo y también con fútbol. Miguel Barruenga, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo. De todo lo que has destacado, me quedo con esto último, porque el equipo en este trasunto con el técnico catalán es un conjunto que mira la portería contraria, que intenta terminar jugadas, que pisa el campo contrario con determinación, que no mira tanto atrás como adelante y que, en definitiva, esa metamorfosis es lo que explica en cierta medida el cambio y la mejoría en cuanto a puntos. Ayer lo decíamos también al final de la transmisión, el Huesca de Ziganda había logrado en las primeras 10 jornadas 7 puntos y Hidalgo en 9 partidos ha sumado 12. Estaba aquí haciendo una sencilla regla de 3 mientras tú dabas tu speech inicial de cuál sería la proyección de puntos del Huesca de Hidalgo actual en una temporada completa, en 42 jornadas a este ritmo. Y en 42 jornadas a este ritmo, el Huesca de Hidalgo sumaría 56 puntos. Es decir, le daría para una permanencia holgada.
Muy bien.
Que son proyecciones y son matemáticas estadísticas que no valen para nada al final. Pero en todo caso, lo que explican es que el equipo ha dado ese paso adelante, que cree en sí mismo, que el tropezón de Andorra, y yo incluso añadiría el mal partido de Antequera, aunque se ganó, se han quedado atrás. Y que esto va de intentar enlazar dos resultados positivos. Ya sé que es muy complicado, que se va al campo de Levante el próximo domingo, pero en esta categoría, lo escuchábamos ahora en el tramo nacional, solamente de arriba ganó un equipo esta jornada y no hay ningún equipo que sea intratable. Tampoco el Levante.
No, así no que, está bien el Levante, de hecho.
Así que vamos a ver qué pasa, pero este equipo está a 2 victorias seguidas de, yo creo, de alcanzar ese por fin deseado punto de inflexión que parecíamos haber alcanzado en fechas pasadas, el día de la Morevieta, el del Zaragoza, pero que este parece que sea ya, a ver si con el fin de año coincide, que sea el de verdad el punto de inflexión.
Y mañana Copa del Rey, a la 1 será el sorteo, el Huesca espera rival de Primera División, no de Supercopa, es decir, que le puede tocar un Primera, le va a tocar un Primera, que no será ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid, ni Osasuna. Del resto, cualquiera puede venir al Alcoraz el fin de semana del 5, 6, 7 de enero. Y el Barbastro sí, el Barbastro recibirá en el Municipal a uno de los 4 que acabo de citar, a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Osasuna. Uno de esos 4 irán a Barbastro esos mismos días. Mañana a la 1 el sorteo, retransmitido por esta casa, por COPE, a través de cope.es. Hola, Bercero, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ayer saliste con una sonrisa, hacía tiempo, ¿eh? Bueno, de hecho, 8 meses y un día que no salías tan contento del Alcoraz.
Bueno, hay días que, aunque a pesar de la derrota, yo, por ejemplo, el día del Español salí contento. Es decir, al final hay que disfrutar también, no solo de las victorias, sino también de los partidos. Pero ayer es verdad que bueno, pues dimos el paso adelante que hacía falta para que no seguimos con el agua al cuello. Pero bueno, el túnel se ve siempre más cerca. Y para mí, como he dicho en el inicio, para mí la actitud de estos jugadores es lo principal. Hay valentía y garra y bueno, faltan cositas, pero ayer era un rival muy, muy digno que venía enrachado, son jugones y no se los dejó jugar. Al final las estadísticas están ahí, el Huesca tiró 5 desde la puerta y ellos 0. No fue tan abrumador como parece los datos, que son muy fríos, no fue tan abrumador el partido, pero es verdad que la primera parte a mí me gustó muchísimo, la segunda fue más de trabajo, trabajo y trabajo.
Y como decía, hay entrenador porque hay fútbol detrás de Antonio Hidalgo. Ayer el detalle, colocar a Loureiro cerca de Vilarrasa para apoyar las subidas de Carlos Vicente, uno de los mejores jugadores del Racing de Ferrol, ¿o no, Monzo?
Sí, además ya lo comentamos creo la semana pasada, que Loureiro igual mejor sería de central derecho porque podría pues un poco asumir el papel de Nieto. Tiene un poco esa vocación de ir hacia adelante. Pero sí que después, viendo el peligro que llevaba el Ferrol por esa banda, pues esa posición de Loureiro, desde luego que lo reforzó. Creo que estuvo pensando más en defender que en atacar en ese momento.
Sabía que estaba Carlos Vicente ahí y vio el pasado partido en Andorra, y yo lo reclamé ya el pasado partido, que tenía que estar apoyando, por su costumbre ya de haber jugado de lateral izquierdo estos partidos, apoyando a Vilarrasa, yo creo que para mí era fundamental. Y luego Pulido se encuentra más cómodo en su posición, que es que al final, cuando tocas dos jugadores, al final pones a los dos incómodos.
Ese era el gran miedo, ¿no? Las orejas del lobo del Racing de Ferrol eran Vadillo y Carlos Vicente. Y mira, ese sistema de tres atrás y dos carrileros vino ayer de perlas, porque veíamos casi como un marcaje individual a Vilarrasa con Carlos Vicente y a Valentín, que ayer me pareció que hizo un buen trabajo defensivo. Otras veces lo destacamos por lo ofensivo que ayer también, pero defensivamente estuvo muy centrado con Vadillo. La prueba es que Vadillo y Carlos Vicente ayer produjeron muy poco. Y yo creo que el empeño de Hidalgo era generar superioridad por dentro. decía, pues ya que el Racing de Ferrol me va a intentar sacar la calidad por fuera, pues yo voy a buscar por dentro esa superioridad. Y así nació el gol. Conducción de Joaquín por dentro, buscando entre líneas la llegada desde atrás de Javi Martínez y empuja gol. El equipo acaba jugadas, que me resulta también un aspecto muy interesante. El disparo de Kento, el de el propio Joaquín en la segunda parte. En fin, que no parece que el equipo se quede a verlas venir, aunque sean siempre ventajas cortas, aunque parezca que siempre gana por 1-0. Pero es que es así.
Bueno, no, ayer falló Joaquín a puerta vacía.
En esta categoría...
Sí, bueno. Lo hizo todo bien, menos lo importante.
Sí, pero el trabajo, en la primera parte, ¿cuántos balones se recuperaron en área rival?
O sea, presionando, pues como no se presionó en 3 días en Andorra.
Sí, claro. estuvo muy fallón el Ferrol en la parte de atrás, sobre todo sí, Clemente estuvo muy fallón. Pero también porque Huesca.
La presión alta.
Pues mordían, claro.
Ayer lo mejor de ayer, lo más entendible de ayer, por ejemplo, de poner en el campo a Kento, que todos pensábamos que iba a ser un doble pivote defensivo con Silva, no. En la presión muchas veces veíamos tan alto a Kento como casi a Oben.
Sí, empujaba a los de arriba.
Sí, pero si y la, eso era un rol más de tocar el balón, ¿eh?
Ahí pudo sorprender Hidalgo a Cristóbal Paralo.
Hombre, y que no se nos olvide que el Valladolid, un equipo que crea muchísimo arriba, vino aquí y prácticamente no nos molestó.
Sí, pero ese rol de Kento yo no lo habíamos visto tan marcado. O sea, era Silva más...
Tan hacia adelante.
Sí, sí, era Silva más el que apoyaba a los centrales y era Kento el que conducía y bueno, y se atrevió con un disparo que...
Es que Kento tiene mucha facilidad para leer los pases. Uh-huh. Corta mucho balón leyendo el pase. Entonces yo creo que igual allí quería aprovechar en esa presión.
Se atrevió con un disparo que también fue de las ocasiones más claras de Huesca. ¿Eh?
La primera, creo.
Y yo quiero romper una lanza con Joaquín. Para mí un jugador que siempre encara, que la intenta una y otra vez, que te hace recuperación tras pérdida, porque después es que persigue al tío hasta donde haga falta. ¿Qué le falta? Pues le falta la pausa esa final de la decisión. Pero claro, un tío que es tan eléctrico, que imprime tanta velocidad a sus jugadas, que por eso crea desequilibrio, el hacer esa pausa también, pues le viene muy cuesta arriba. Pero yo quiero un Joaquín así, vamos, cualquier equipo.
Y que Hidalgo cree en él, ¿eh? Ayer, si os acordáis, si escuchasteis la rueda de prensa, sin preguntarle por Joaquín, saltó enseguida a Hidalgo a defenderle y a ensalzarle.
Quiso decirlo, aunque no se lo preguntaran, y que hizo, viendo que a gente
que podía haber run-run con él.
Run-run por el fallo, pero lo que hablamos, tú lo has dicho, Pablo, el fallo fue radical la respuesta de la grada. Ni un run-run ni un pito, al revés. Falló y la gente aplaudiendo porque al final se había construido la jugada. Él es el que roba los balones, el que... Bueno, es verdad que si le pega abajo, porque cuando es a puerta vacía no tiene sentido tirar arriba, pues la mete. Bueno, decidió dar la media altura, se le fue más arriba y la falló. En fin, son cosas que pueden pasar y en las cabezas cuando hay confianza, pues todo se ve más fácil. Cuando uno falla 5, el sexto es más fácil fallarlo que meterlo.
Y que a lo mejor otro jugador fallando esa jugada se puede venir abajo y yo alabo que él siguiera intentándolo y no parara en todo el partido. O sea,
así
que
celebró,
ole por él.
Así celebró el equipo en vestuarios, en el vídeo que cuelga el Huesca. Ya estamos ahí, es Álvaro. Llega Jeremy. Y apagar, dice Oben. Apagar, dice Obenja Nieto. Apagar, apagar. ¿Qué apuesta tendrían, Miguel, para que diga Obenja apagar, apagar?
Si no sabes el contexto de este audio, te piensas que son los quintos de Almudévar en la cena de Nochevieja, ¿eh? Pero sí, el vestuario es sano, ¿eh? Yo a veces pienso cuando cuelga estos vídeos del club, que evidentemente, y como hacen todos, los cuelga en casa de Victoria, me quedo con las ganas de un vestuario verlo desde la derrota o desde el empate. A ver qué caras hay, porque yo me imagino que, hombre, evidentemente no reina la euforia que reinaba ayer cuando llegan al vestuario, pero me encantaría ver en esas situaciones qué dice Hidalgo o qué jugadores se levantan y quién anima a quién, porque me parecería incluso... Y si cabe, más interesante que verlos en la victoria, que evidentemente
hablabas
están todos locos de contentos.
Hablabas de Álvaro y es uno también de los de destacar, ¿eh? De un señalado, entre comillas, pues porque parecía que no quería estar... O sea, entre comillas me refiero, pues porque hay gente que pensaba que quedándose en el Huesca no iba a echarle ganas. es de los más comprometidos, y cómo se celebró ayer la victoria, que hay gente que decía que incluso exagerando, no, es que Álvaro se ha convertido en uno de los capitanes en el sentido de...
Pero bueno, eso ya lo explicamos en su momento, ¿no? Él tenía mayores aspiraciones, pero sí, no, en el momento lógico, que está aquí es uno más hasta el final, y además es que él se juega mucho que acaba contrato, ¿eh? O sea, se juega un contrato, a ver quién le ficha el año que viene.
Ayer pudo ser el que más celebró la victoria, ¿eh?
De hecho, la tele, yo estaba aquí en el estudio, vosotros en el campo, justo cerró un plano cuando acabó el partido, cuando pitó el colegiado de Álvaro, rodillas al suelo y celebrándolo como si hubiesen logrado la permanencia matemática.
No, y escupo lloros, ¿eh? En esos abrazos en el centro del campo al acabar. Hubo verdaderas emociones.
Estaba emocionado.
Es que es mucho tiempo sin ganar en casa.
Cuando un equipo lucha por la permanencia, bueno, todos los objetivos son duros, pero la permanencia tiene un punto más de dramatismo que meterte en el playoff, ¿no? Y lo están pasando mal.
La victoria trabajada, no lo mismo acabar con 2-0 y presionando al rival.
Yo vi el empate, ¿eh? Precisamente una acción de Álvaro, que no fue contabilizada como tiro del Racing de Ferrol, pero es un centro que se fue envenenando, yo lo vi dentro, ¿eh?
Y una que le quitan a Sabin Merino, creo que es Jeremy o Pulido, que le quita de cabeza el remate, que entraban dos del Ferrol en el segundo palo.
Sí, también Valentín saca otra.
Y recordemos un penalti injusto pitado, que al final el VAR hizo su labor, pero que te pone el miedo en el cuerpo.
Se
te va quedando ahí en el corazón y al final...
Haces bien en recordarlo, porque ayer ese penalti otro árbitro te lo pita. Otro VAR, otro juez en la sala de videoarbitraje te lo pita. ¿Por qué? Porque Obeng va muy violento a ese balón. ¿Toca balón antes? Sí, pero llega también a tocar al jugador de una manera muy violenta, muy fuerte.
Sí, se la jugó un poco.
Ice Rage nos pita penalti y expulsión.
Sabía que lo ibas a decir.
Y lo expulsa, exacto.
Sí, porque no se iba a desdecirse, es difícil, y hay que reconocer que el VAR está para eso, para desdecirse, no pasa nada, quitas la tarjeta. Es que, joder, que era penalti y tarjeta. O sea, es que no dudo nada.
Y lo hablábamos con José Luis antes de empezar, es que no hay jornada en primera o en segunda división que no se líe con el VAR, no haya un entrenador echando el grito al cielo. Ayer le pasó al Cádiz. Oye, y me parece bien, las protestas aisladas como la que el Huesca vendió en su día, que iba a reunirse con Medina Cantalejo, yo creo que es un tiempo que efecto. ¿Pero
se han reunido ya?
Pues no sé si han recibido la audiencia. Que sepamos no. Pero si el grito es más unánime, si hay clubes más gordos que se quejan, ya sé que en Madrid Barça no lo van a hacer, pero son otra galaxia. Pero si los clubes se van uniendo en contra de esta retahíla continua de arbitrajes, de manos raras, de decisiones estrambóticas, al final tiene que pasar algo y tiene que haber algún pensamiento en el colectivo arbitral para corregir todo esto.
Tienen que dar solución a eso ya. No puede estar esto así siempre. Es que esa mano es ridícula.
Todas las semanas.
Es ridículo.
No sé si oísteis ayer a Mateu Laoz por la noche en el tertulión.
No.
Bueno, hizo una reflexión sobre todo esto ahora ya desde fuera, ¿no? Todo lo que está sucediendo en el arbitraje, que merece mucho la pena, ¿eh? Vino a decir que como no ayudemos precisamente entre todos, medios, aficionados, deportistas, al colectivo arbitral, se está metiendo una espiral el arbitraje muy negra, muy negra, por este tipo de decisiones que no entienden muchas veces ni ellos. Son árbitros que no les gusta el fútbol, que simplemente cumplen con... O sea, que no interpretan las jugadas.
Ahí las dado. Yo creo que el problema es que no interpretan el juego. Y hay que interpretar el fútbol. Esa mano que nombra ahora...
Es que hasta las leyes, la justicia ordinaria se interpretan, ¿no?
Pues eso, hay que interpretar el juego. A ver, un balón que se va al córner, que no afecta la trayectoria del balón, influye nada en la jugada, no puedes pitar mano en la vida. No es mano. Pues que esas cositas.
Las leyes penales y civiles, por acudir a la comparativa, se hacen en base a la norma, a la costumbre y al uso de la sociedad. La ley toma nota, por darle voz y color a la ley, y actúa en consecuencia. En el fútbol, ¿no? Parece que nos inventamos un fútbol que no es el fútbol real. Creo que utilizaba esa palabra antes el técnico del Cádiz, ¿no? El fútbol real, este no es el fútbol real. O el fútbol moderno no es el fútbol de antes. Y estamos inventando un nuevo juego con nuevas reglas que no entiende nadie. Así como quieres jugar y cómo quieres ganar y disfrutar si no entiendes lo que estás haciendo.
Al final se ficharán centrales mancos.
Es que, pero ¿cómo vas a ir a ese balón? Es que es grave.
O en vez de chutar a puerta, hay que chutar a manos. Claro, en verde, ya. Antes los goles eran chutar a puerta, ahora no, ahora chutas a las manos.
Si es mano o penalti, pues oye, busca las manos.
Claro, claro.
La picardía del fútbol, también hay picardía en el fútbol.
Nah, pero eso no. Es desvirtuar el deporte que.
Tienen que aclararse con ese tema, desde luego.
Hay mejores arbitrajes en las ligas municipales
que ahí se interpretan pues el juego de toda la vida, lo que es el fútbol de toda la vida, y luego hay otra cosa. Hay un fútbol de élite, o sea, hay un arbitraje de élite, y luego el fútbol sigue siendo fútbol en segunda regional que en primera división. Pues no, hay unas normas para primera división, ahora hay otras para preferente. Ya. Solo por el hecho de no tener VAR. Es que no.
No puede ser.
Es otro deporte. Es como si primera y segunda división fueran un deporte distinto al de primera ref ya. Es que se está encargando el fútbol. Pero bueno, volvemos al Huesca. Óscar Silva, Miguel, nos decías en el sumario, he intentado buscar información en estos minutos, pero además creo que están ahora mismo de celebración navideña, ¿no?
Tienen comida navideña, así es. Mañana no entrenan y ya el miércoles vuelven al trabajo y hoy han decidido que sea esa reunión, congregación del club para celebrar estas próximas fechas. Y en cuanto a Óscar Silva, pues el paso de las horas ha sido benévolo, no se apreciaba signos de lesión grave ni de rotura en esa zona, en el isquiotibial.
Y con por tanto, todo, muy optimista ha sido tú para el domingo, ¿eh? Yo me llevo una alegría enorme cuando
Es que es optimista, pero quiero ser cauto también, porque en estos planes que se hacen semana a semana, que si con Nieto, que si con Oben, se les cuida, se les protege para allá, no suelen llegar. Lo vimos la semana pasada con Nieto y la anterior para Andorra con Oben. Bueno, pues veremos.
Y ojo, porque de los dos partidos que quedan, alguno dirá, bueno, lo importante es ganar el Cartagena en casa. Los dos. El Levante no está para tirar cohetes y se puede, y el Huesca, no sé si ganar, pero el Huesca está capacitado para hacer un buen partido y por lo menos puntuar en el Ciudad de Valencia. Y hay tres jugadores apercibidos. Tres jugadores, Miguel, que si ven cartulina amarilla se perderán el siguiente choque. Pero yo no reservaría nada. O sea,
yo creo que los dos once van a ser muy parecidos, el de Cartagena y el de Levante, porque es un esfuerzo concentrado en 5 días y luego vienen las vacaciones. Entonces yo creo que Hidalgo ha encontrado una base en la que pocas modificaciones y pocas rotaciones van a entrar en estas dos citas. Luego sí, luego claro, la segunda batalla es muy larga y vendrán jugadores, ojalá, pero para Levante y Cartagena el equipo está hecho.
Son dos partidos que intentar acabar lo mejor posible, con las sensaciones.
Si llega Nieto, fenomenal, y si no llega Nieto, pues jugará la defensa de ayer.
Hay que darlo todo.
Hemos visto un cambio de actitud en los cambios, es decir, ahora ya se espera mucho más en hacerlos. Tiene dudas porque ayer salieron a calentar varios jugadores que luego se sientan, luego vuelven a salir.
Porque no tiene nivel, el banquillo no tiene nivel.
Está claro, pero que acá se
los tres jugadores, por cierto, antes de que me los deje, los tenía que apuntado, son Gerard Valentín, Javi Martínez y Jorge Pulido. Si uno de los tres ve
casi nada,
ven amarilla, pues
tres puntales, ¿eh?
Madre mía.
Sí, sí, están con cuatro los
eso
tres.
Eso que ayer solo una tarjeta amarilla en todo el partido para nosotros, que eso ya también puede que sea récord.
Del banquillo, nos parece llamativo la recuperación de Bolívar, que está jugando. Para lo que estaba jugando hasta ahora, está jugando bastantes minutos.
Bueno, ha pasado a Aznar, no cuenta para nada con él.
Y
ha pasado a Kanté.
A ese segundo delantero.
Claro, sí. Pero
está,
bueno.
Pero está claro que hay que...
Hay que devolver la cesión de Bolívar en el 1 de enero.
Sí, pero que alguien hay que tener, que Oben no aguanta, al ritmo que juega Oben, no aguanta todo.
Porque el Huesca tiene que fichar, Bercero. Y arriba tiene que fichar.
Ya, pero me refiero que ahora...
Pero con Bolívar no puedes ir a ningún sitio. Se demuestra que no gana ni un duelo. No va con fe, porque se le ve hasta desesperado. En el vídeo de los jugadores que están entrando al vestuario, es el que está más cabizbajo, porque es consciente que no está dando el nivel. Y de Kanté ya hemos hablado en muchos programas, y de Diego Aznar, pues es que no podemos hablar porque no le vemos, no le mete ni un minuto en Copa.
Pues al chaval hay que darle salida.
Va a salir.
Pero
parece tiene que jugar. Que se va a ir al Valencia. Claro.
Es una pena, hombre, que tenga minutos donde sea, da igual.
En Andorra, Bolívar no hizo tanto trabajo como debiera. Ayer, pues bueno, salió con otra actitud.
Pero que, por eso lo decía, que a pesar de ese error en Andorra, que parte del gol, otro entrenador a lo mejor lo hubiera condenado al ostracismo absoluto. Y Hidalgo le rehabilita
en
Copa.
Pero es que la actitud... Con perdón, pero la actitud es como lo de los soldados.
Se supone.
Claro, es que se necesita... Que estamos hablando de segunda división. Estamos hablando de una liga top en Europa. De un nivel competitivo altísimo. Y se ve de lejos que no da el nivel.
Sí. No, el caso de Bolívar yo creo que sale porque es que sí, se mide.
Lo que pasa es que la contestación la dio con otro jugador, el míster, con Alex Balboa. los entrenamientos. Es que claro, nosotros no vemos el trabajo de la semana. Por ejemplo, Alex Balboa, cuando le preguntó Lizaldez, pues lo dijo claramente. Dice, es que después de hacer un mal partido, pero me pega una semana que no baja los brazos y trabaja como al 200%, pues le tengo que dar una
pues lo hizo muy bien Balboa. Para claro, mí pues, fue la mayor sorpresa ayer.
Efectivamente. Pues a lo mejor por ahí tienes explicaciones a cosas que a veces nosotros no vemos. Y a lo mejor Bolívar después le pidió, entre comillas, pues le reconoció que no había salido bien en Andorra y ha trabajado como un mulo. No lo sabemos.
Bueno,
sí, nos falta esa información.
5 para las 4.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947. Si necesitas una reforma, apunta Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Y en el 627-8018-84.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal. Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
La plantilla del Huesca está reunida ahora con brindis navideño, mañana descanso y a preparar la cita del próximo domingo 4:15 en el Ciudad de Valencia frente al Levante, y ya lo último será el jueves 21 a las 7 en el Alcoraz. Se cerrará el 2023 frente a un colista que ya no sé si es colista.
Que ya no es colista.
Ya no es colista.
Ha subido dos posiciones, aunque eso sí, hoy juega el Alcorcón con el Tenerife y le puede adelantar. En caso de...
Pero ojito al Cartagena, que
colista bueno. No va a acabar. Colista va a ser el Amorevieta, que como decíamos ha destituido a su entrenador.
Empieza... Todos están espabilando. Y el próximo... Bueno, el rival de la última jornada, el Cartagena, también. Y mañana sorteo de Copa a la 1:00. Veremos a un Primera División otra vez en el Alcoraz. Monzo, ¿quién quieres?
Me da igual, la verdad. Me preocupa más la Liga que la Copa.
Yo para contentar a Bravo y Bilbao.
Pero viene bien ese partido, ¿eh? Lo explicamos, sí, hombre, en su momento bien. Lo explicamos que había mucha diferencia mucha distancia entre el 21 de diciembre y el 13 de enero. Mucha sí, distancia sí. Y ese partido de Copa ahí en medio, el 6 del Día de Reyes o el Día de la Cabalgata o el domingo 7, viene bien.
Hombre, viene bien, y si encima has hecho los deberes y ya has fichado algo, ya lo puedes poner ahí en dinámica de equipo. Sí que viene bien por ese partido, en esa fecha.
También por eso.
Pero hay que hacer los deberes.
Eso es lo que ve. Yo ahí ya tengo más dudas.
Hay que hacer los deberes.
Yo también tengo dudas, pero bueno.
No, hay que hacerlos. Con este equipo no nos salvamos.
No.
Sin ningún retoque no nos salvamos.
No, porque es muy largo y...
Y lo decimos después de victoria, ¿eh? O sea, no estamos
claro.
Siendo apocalípticos. Lo seguimos pensando. Yo también lo creo.
Y ojo, 19 puntos. Ya no es la peor, aunque perdiera los dos partidos siguientes, ya no es la peor puntuación del Huesca al final de una primera vuelta que fueron 18 con Quique Hernández. Y remontaron en la segunda, pero esas cosas pasan una vez.
Hay que acabar con más, hay que acabar con más.
No, no, hay,
partidos
hay que acabar con
arriba.
23.
Yo esa es la cuenta que he hecho yo.
Firmo 23, un empate en Valencia y ganar al Cartagena.
Sí, todos firmamos eso.
Ah, por ello, sí. Pues.
¿Cómo es la semana, Miguel?
Mañana descanso, pendientes de ese sorteo de Copa y a partir del miércoles sesiones diarias a las 11. El equipo viajará a Valencia el sábado.
Mañana tenemos Oasis y buscaremos reacciones a los sorteos en Barbastro y en Huesca. Hasta mañana.
Chao.
Adiós.